Para nuestro vecino, el doctor Adam Godoy, en línea de comunicación, quien agradecemos por permitirnos este contacto para Radio y TV. A estas horas te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Muy buen día, Jessica, Ricardo, a ustedes por tomar la noticia como algo alentador para la salud pública de un hospital que es histórico, emblemático en la ciudad de Asunción, nuestro único hospital general de la capital, que todos los días atiende a personas más humildes de los 19 barrios, más socioeconómicamente vulnerables, digamos, de la capital.
Así es que muchos pensaban, doctor, con el anuncio de la construcción del gran hospital de la capital del país, que iba a quedar en el tiempo dicho hospital. Sin embargo, estamos hablando de la modernización del Hospital Barrio Obrero.
Es así. El hospital nuevo que todavía, a partir de la palabra inicial que todos estamos aguardando antes de fin de año, que así es como creemos que se va a dar, va a llevar todavía unos 30 meses de construcción. La salud no puede esperar, hay cosas que no podemos solamente concentrarnos en lo que se viene en el futuro, sino que en el presente siguen habiendo personas que acuden, más de 1.000 por día. Como te decía, el único hospital general de la capital, eso quiere decir que atendemos todo tipo de patologías. Como entenderán ustedes, hay otros tres que son materno-infantiles en Asunción: Loma Prieta, San Pablo y Trinidad. Y es en ese sentido que estas obras que se encararon en el área de neonatología no solamente incluyeron neonatología, que es lo que inaugurábamos y bueno, se hizo público, y ustedes saben que estudian nuestras utilidades por allí, sino que al lado mismo, pegado a neonatología, está el área que se llama toco quirúrgica de ginecobstetricia, que incluye no solamente la atención, entonces, como te decía, al recién nacido en una mitad de ese sector, sino que la otra mitad, pegadito nada más, tenemos la admisión, el sitio de clasificación de pacientes cuando llegan a la urgencia de ginecobstetricia, la sala de preparto, la sala de parto, la sala de recuperación. Un área que es de trabajo, obstetricia, un área de lavado de manos, el quirófano, es decir, todo ese sector contiguo, pegado a mí, al lado mismo de neonato, porque nace el bebé. ¿Dónde nace el bebé? Primero nace en ginecobstetricia, después tiene que pasar a neonatología, que es al lado. También estaba entonces en proceso nada más de proveer algunos equipos y procedimos a habilitar ya la semana pasada, así que venimos funcionando hace más de una semana con un espacio completamente nuevo, renovado para mamás que acuden allí. Y bueno, tuvimos provisoriamente un espacio que en su momento fue un poquito criticado, que era nada más un proceso de transición, que como todo, cuando uno tiene que ir para bien o para mejora, como cuando se cierra una calle porque se está asfaltando, se está haciendo el desagüe pluvial, y bueno, la gente se enoja, en fin, lo mismo pasó también un poquito allá, ¿verdad? Pero es un hospital que el año que viene va a cumplir 90 años. En 1936, eso yo lo decía ayer en el video que estuvimos haciendo con la gente de la Dirección de Comunicación, el Hospital de Barrio Obrero como tal arranca como un pequeño dispensario médico cuando se crea el Ministerio de Salud en la República del Paraguay. Nosotros estamos en el hospital más antiguo de todo el Paraguay, ¿verdad? Así que entiendan ustedes que por eso tal vez hay cosas largamente postergadas, y esta es la primera administración que vuelve sus ojos hacia este hospital de la capital.
Doctor, ¿qué es el área tocoquirúrgica? ¿Qué se hace ahí?
Sí, en el área tocoquirúrgica del servicio de ginecobstetricia, específicamente está, como te mencionaba, el acceso a la urgencia. O sea, vos llegás al hospital, estás embarazada, estás en trabajo de parto, ¿y dónde te vas? A la urgencia de ginecobstetricia. Porque hay un timbre, te atiende un personal de salud, un obstetra con un médico de guardia, y ellos te ingresan en un área que es eso. Al comienzo te decía que es un consultorio de atención de urgencias. Allí está una computadora con el sistema GIS, donde vos sos admisionado, se hace lo que se llama el RAC, que es el registro, acogida y clasificación de pacientes. Se atiende por urgencia, cuál es más urgente que otro. Cuando algo ginecológico, por ejemplo, te puede ir de una simple lesión de transmisión sexual en el área genital hasta un quiste de ovario torcido, ¿verdad? Estamos hablando de ginecología, y por supuesto todo lo que sean pacientes obstétricas, ¿verdad? Una sospecha, un embarazo ectópico complicado, una paciente sencillamente en trabajo de parto que va a parir o que finalmente va a entrar a cesárea. Seguidamente pasaba a un consultorio, todo eso también es nuevo, te van a examinar. Hicimos un pequeño área de monitoreo fetal, inclusive. Allí se invirtieron no solamente en la estructura de edilicia, sino en equipos médicos más de 150 millones. Se compraron camillas de parto, equipo de electrobisturí. Hay inclusive un equipo que se compró nuevo para tratamientos destructivos locales de lesiones en el tracto genital inferior de la mujer. camillas de parto, lámparas cialíticas también que son móviles, y todo eso cuesta mucha plata, ¿verdad? Y todo es nuevo, y bueno, vamos avanzando en ese sitio también, como te dije, que bueno, ahora está completamente funcional, y nos una vez que vos sos examinada, si estás trabajo de parto, vas a la sala de preparto, allí completás la dilatación, y cuando llega el periodo expulsivo, pasás a la sala de parto. Una vez que vos tenés tu bebé allí, por parto vaginal, por ejemplo, o si no, pasás directo al quirófano, que tiene un acceso que te lleva en un pasillo derecho hasta el quirófano. Y si tenés tu bebé, entonces parto vaginal, ahí tenés una sala de recibimiento neonatal, que también es nuevo, también llamado nursery. Y bueno, la sala de recibimiento neonatal, si todo está bien, en el área tocoquirúrgica se desarrolla todo eso, vos pasás con tu bebé al área de internados de ginecobstetricia, hasta las salas donde las mamás descansan con su bebé, una vez que ya están ambas siguen en buen estado para pasar. Y allí también tenemos una sala de recuperación donde puede hacerse un legrado, por ejemplo, por una pérdida, que va a ser ahí algún aborto espontáneo, si se pierden también los bebés. Muchas veces, en el primer trimestre sobre todo, se pasa a una sala donde se hace el legrado, y las pacientes que por algún motivo necesitan una observación especial, tienen una sala de recuperación, que también es nueva, donde son monitorizadas durante un par de horas antes de pasar a la sala de internados. Y todo eso tenía también su antigüedad y muchísimos años de no hacer prácticamente ninguna hora allí. Estamos hablando de más de una década o década y media, inclusive, de no tocar prácticamente para ningún tipo de reparación, salvo algunas cuestiones menores que se hicieron en esta década y media. Y asimismo estaba también en el área de neonatología, ¿verdad? Así que hoy nosotros silenciosamente, rápidamente, digamos, inauguramos ya esto que urgía, inauguramos una forma de decir, básicamente nos mudamos, nos reacomodamos, no hicimos ningún ruido, entre comillas, mediático, ni nada, ni hubo ningún acto especial, sino sencillamente en silencio, como siempre, seguimos trabajando allí para mejorar. Y es esto es lo que el Ministerio se hizo eco, y bueno, hicimos un pequeño material audiovisual para que la gente también se enterase un poquito, ¿verdad?
Doctor, y en cuanto a la capacidad de respuesta, ¿cómo están hoy día? ¿Camas disponibles? En el horario consultorio decía 1,000 pacientes por día pasan por el hospital Barrio Obrero. Sí. Así que mucha gente, y por lo tanto hay mucho movimiento ahora.
Sí, haciendo, para que tenga una idea, en el primer cuatrimestre, en el primer cuatrimestre de este año, nosotros atendimos 106,000, atendimos, es decir, cantidad de consultas, no de pacientes, 106,000 personas, consultas, perdón. En el segundo cuatrimestre ya pasamos a 117,000 consultas, cantidad de consultas, y esto se traduce en un número no muy lejano de la misma cantidad en personas. Traducido en personas nos da más de 1,000 por día. Acuérdate que sábado y domingo los consultorios ambulatorios, es decir, no de urgencia, no están. Entonces eso quiere decir que son más de 1,000 personas por día atendidas y un poco más de consultas, por un lado. Por otro lado, en nuestro hospital, esos números no son muy lejanos, por ejemplo, a la cantidad de consultas que tiene el hospital de Itagua, para que tenga una idea del volumen de pacientes que manejamos. Nosotros tenemos 104 camas, hay 700 camas, así que la cantidad de gente que nos toca atender todos los días en todas las especialidades troncales, es decir, pediatría, ginecología, cirugía general, clínica médica y otras muchas subespecialidades, tanto de clínica como quirúrgicas, ¿verdad? Tenemos allí, y siempre otro problemita fue la falta de espacio, ¿verdad? Es decir, el Barrio Obrero tiene esa limitación de que no puede ofrecer de repente más consultorios, más especialidades por la limitación de espacio, que ya eso va a venir a solucionar el nuevo hospital general de la capital, que es como conceptualmente va a hacer esta nueva edificación que se va a hacer allá en Capitán Bozano, ¿verdad? Frente a la Costanera Sur. Entonces nosotros estamos atendiendo 24 horas en urgencia siempre, y tenemos consultorios de mañana, tarde y noche. De hecho, el consultorio extendido fue uno de los primeros que se implementó en el país, y eso fue en septiembre del 2023 cuando yo llegué ya. Estamos hablando de algo ya un poquito alejado en el tiempo, inclusive ya hace tiempo, que hace 2 años que estamos con el consultorio nocturno, ¿verdad?
Doctor, ¿y hay otras mejoras que están previstas en lo que se construye el hospital de Asunción?
Sí, es así mismo. Mira, de hecho, yo con la gente de recursos físicos lo recibí en varias ocasiones, y no es poco lo que todavía queda por hacer, eso lo reconocemos, ¿verdad? Estamos conformes con lo que se hizo hasta acá, pero todavía no satisfechos, nos queda mucho por hacer. Hay muchas cuestiones estéticas en el hospital que corregir, y como siempre, bueno, dos o tres sitios donde hay pequeñas goteras que todavía hay que resolver, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer todavía en el Barrio Obrero cambio de canaletas, ¿verdad? Y hay mucha inversión todavía por hacer, por mencionarte alguna. Le falta al hospital obviamente una pintura completa, en fin, no tenemos problemas estructurales de la patología del edificio, llamativamente, muy severos, ¿verdad? Salvo esa zona donde trabajamos con esta inversión, porque allí había inclusive termitas que estaban comiendo el techo, y allí pudo haber habido una catástrofe, un accidente de proporciones inimaginables cuando yo llegué, ¿verdad? Y fue así como empezamos con el ministerio a reunirnos con las autoridades y a ponerles al día a ellos de lo mal que estaba ese hospital cuando yo llegué allá por septiembre del 2023, y allí no había ni seguridad, ni cámaras, ni ambulancias, o sea, allí no había prácticamente nada, ¿verdad? Fue esta la administración que puso prácticamente todo lo que el hospital tiene hoy. Falta mucho más y hay un plan de inversión que nosotros hicimos con recursos físicos de todo lo que necesita el hospital, que asciende a un par de miles de millones, pero yo creo que vamos a empezar, estamos conversando con la directora administrativa financiera, perdón, de la dirección de finanzas, con las urgencias de las siguientes troncales: clínica médica y pediatría. Ahora nos ocupamos de ginecobstetricia, ocupamos de neonatología, que es donde empieza la vida, ¿verdad? La mamá que trae un hijo al mundo va por neonatología, es atendido ahí en caso que necesite, pasa a la sala de internado de ginecobstetricia, hasta allí está todo en perfecto estado. Y seguidamente, bueno, uno va creciendo, digamos, va desarrollándose evolutivamente en la vida como seres humanos y pasa por pediatría, o sea, nos toca pasar entonces por pediatría, ver un poquito allí las salas de internados y también la urgencia, y por supuesto clínica médica y el área de cirugía general, que tiene un módulo bastante nuevo que se puso prefabricado hace menos de 5 años, que está por allí, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, como te dije, hay detalles estéticos del hospital para los cuales no nos ocupamos demasiado porque había cuestiones estructurales y funcionales. Allá no funcionaba, por ejemplo, el aparato de endoscopía digestiva, ¿verdad? A media funcionaba, solamente hacía alta, y hacía más de 5 años hacían colonos, ¿verdad? Desde que yo llegué hasta allí, esta administración llegó, hace más de un año y medio que hacemos hasta aquí, hicimos ya más de 2.000 endoscopías digestivas, y éramos hasta hace poquito que al IMT creo que le dieron también una torre, el único sitio en toda Asunción para hacerse endoscopía digestiva alta y baja. Entonces también se restableció de vuelta allí, ¿verdad? Y muchos otros sitios donde goteaban, sobre equipos, se restablecieron, el mamógrafo estaba sin funcionar también, arreglamos el mamógrafo, bueno, en fin, un sinnúmero de obras que en 2 añitos nada más pudimos hacer en ese lugar, y seguimos soñando, ¿verdad? Con que no importa que se vaya a construir un nuevo hospital, eso es todavía para largo tiempo, tenemos que dejar en perfectas condiciones, aunque después ese lugar vayamos a dejar para otro menester que el ministerio destine seguramente, ¿verdad? Pero tenemos que dejarlo en buenas condiciones. Entonces estamos hablando de Asunción, de la capital.
Doctor, ¿y en cuanto a insumos y medicamentos?
Nada, en el hospital de Barrolero no falta nada, absolutamente nada. Hace poco, y tengo que decirlo también, yo creo que hubo un video con muy mala intención que vino a hablar de supuestamente largas y las esperas. Yo le quiero contar también a ustedes dos aspectos muy importantes. No les mencioné eso. Hay un call center que por primera vez después de muchos intentos funciona en el Ministerio de Salud. La idea surgió de la dirección de calidad en nuestro hospital, con gente en nuestro hospital, con mi equipo allí. Y eso que empezamos a soñar el año pasado, en diciembre, se empezó a implementar ya este año en el mes de febrero en nuestro hospital, y se reaplicó con éxito ya ahora en 5 hospitales más. El call center hizo que en Barrio Obrero las largas filas que habían sobre Yegros se acabaran prácticamente en su totalidad. Es cierto que todavía no incluimos todas las especialidades allí, porque si no el call center va a colapsar también. O sea, hacemos lo que podemos, recibimos más de 5.000 llamadas por mes. La mayoría de ellas entran con éxito y son finalmente encaminadas a una consulta, a un estudio diagnóstico por imagen en algún laboratorio, y sin embargo todavía está la ventanilla, porque hay muchísimas personas que ustedes saben llegan del barrio, son de repente ancianos, entonces quieren esa famosa ventanilla donde se la atiende de manera directa, ese contacto directo con los funcionarios que siguen allí. O sea que tenemos una bimodalidad allí de admisión que todavía continúa un poquito en ventanilla, ¿verdad? Hasta que incluyamos todos los servicios, pero ya no hay más las largas filas que ustedes veían ahí por la calle, en el sol, el frío, la lluvia. Hoy esas filas largas se acabaron y espero que sean para siempre con el call center, ¿verdad? Y lo otro es que los medicamentos que hay en Barrio Obrero son en tal cantidad que a veces nosotros, inclusive que en otras regiones sanitarias, cuando de repente se van consumiendo más rápido, le ayudamos inclusive a otras regiones sanitarias, y damos y tenemos todo lo que tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y te lo digo con conciencia y con completa honestidad, de la lista de medicamentos básicos e insumos y descartables que están en sus guías, están en Barrio Obrero. Si por algún motivo algo puede que no haya, es porque seguramente también está ahí alguna falta en los parques sanitarios del ministerio. Eso suele ocurrir a veces de manera momentánea y bueno, viene después el proveedor y todo. Ustedes tienen que saber también algo que es muy importante, ¿verdad? Así. El Ministerio de Salud, desde que los problemas de IPS empezaron, también empezó a recibir muchísimos asegurados de IPS con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, que fueron incorporándose masivamente al consumo, digamos, de medicamentos descartables del ministerio, y eso genera una sobrecarga muy particular en este año también. Eso es algo de lo cual no se habla mucho de repente en la prensa, por supuesto que son paraguayos y también tienen derecho a acceder a todo lo que ellos quieran en el sistema de salud pública del ministerio, pero hay que reconocer que eso hizo que los números se sobrecargaran un poquito por los grandes problemas que tiene también la previsional, que yo espero que vayan en camino a solucionar con nuevas autoridades que están también por allí instalándose de a poco.
¿Verdad? Así es. Bueno, doctor, decía 90 años. ¿Desde el principio funciona en ese lugar el hospital?
Y vas a ver que la historia es muy curiosa. Yo te cuento la fuente, inclusive. El libro de Alfredo Boxia, disculpe que haga publicidad de un producto que se vende, digamos, ¿verdad? Que es de la historia de la medicina del Paraguay. Menciona que en 1936, cuando por decreto se crea el Ministerio de Salud Pública de la República del Paraguay, bajo el gobierno de Rafael Franco, también la Municipalidad de Asunción le dona a la Facultad de Medicina dos manzanas, que ustedes conocen hoy, una que es donde está el hospital y otra donde está el Club Fomento de Barrio Obrero, para que se instale allí un dispensario médico, bueno, vaya creciendo ese sitio como polo de salud de gente que ya en esa zona vivía, ¿verdad? Entonces, no funcionó muy bien, parece la cuestión al comienzo, y después toma una sociedad interamericana de cooperación en salud, que es Yankee, y el primer director por allí fue un estadounidense, y ya por los años, en el año 40 más o menos, el Ministerio de Salud toma la posta, y es desde entonces cuando empieza a crecer como una entidad, digamos, dependiente de un establecimiento de salud dependiente del Ministerio de Salud.
Sí, que siempre estuvo ahí, entonces.
Siempre estuvo ahí. Mirá, fue el primer establecimiento de salud de Paraguay.
Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable, como siempre, ¿verdad?
A ustedes. Y que la gente siga sabiendo también que esto va a ser un proceso gradual, sí que puede ser que sea un poco lento, pero es firme, que no tiene retroceso y que apunta a la excelencia. Ustedes saben que hay que prácticamente desde los cimientos refundar muchísimas cosas que en salud pública hace tiempo que estaban postergadas, y esta administración se está ocupando de hace dos años y un poco más de levantar esto en muchos lugares prácticamente desde cero, ¿verdad?
Así es.
Así que gracias por la nota.
Gracias, señor. Doctor. Muy amable, doctora Dan Godoy.
Director General del Hospital de Barrio.